Muy buenas noches, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Gracias a todos por continuar en la sintonía de Caracol Radio. Gracias a todos los que se conectan en nuestros canales habituales, los canales digitales, los que siempre están siguiendo este espacio de noticias, de análisis, de debate, de actualidad en Caracol Radio. Esta noche de viernes, análisis casi obligatorio, por supuesto, a lo que nos dejó la COP16. COP que terminó hoy en Cali. COP que fue un reto enorme para Colombia, para el Valle del Cauca, para Cali particularmente, y que dejó un muy buen balance en términos económicos, un muy buen balance en términos turísticos, en términos de prestigio para el país y para la ciudad, pero especialmente, que es lo que queremos analizar, un buen balance en lo que es el centro del debate, el futuro de la biodiversidad, de su manejo en Colombia y en el mundo. 10 días hubo de discusiones, de negociaciones allá en Cali, en la llamada Zona Azul. Vamos a hablar esta noche de los objetivos alcanzados, de lo que se necesita para materializar los acuerdos y los retos que se tienen en adelante para la protección de la biodiversidad. Hablaremos también del papel de Colombia, de Cali, de la ruta hacia la próxima COP que será en Armenia, el país de Europa Oriental, y de hoy hasta cuando se llegue a Armenia, la presidencia de estos 2 años para asegurarse ese tránsito de lo acordado en Cali la ejercerá Colombia, por supuesto, en cabeza inicialmente de la ministra del Medio Ambiente, Susana Mohammad, y ella seguirá siendo presidenta mientras continúe con ese cargo en el país. Tenemos invitados especiales que nos acompañarán esta noche para ayudarnos a entender lo que pasó en Cali. Empiezo saludando a Manuel Rodríguez. Bienvenido, Manuel. Gracias por estar con nosotros esta noche.
Buenas, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. Esta noche hay que advertir que todavía están las negociaciones andando, no han concluido.
Manuel, sí señor, así lo estaremos hablando, además porque finalmente, eso es lo que lo contaremos más tarde, el documento lo conoceremos, el documento oficial lo conoceremos pasadas un par de semanas al menos. Manuel Rodríguez, le decía, fue ministro de Medio Ambiente en Colombia, es profesor universitario, columnista, conocedor como el que más de asuntos medioambientales. Está con nosotros también Sandra Vilardi. Sandra, bienvenida.
Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Sandra es doctora en Ecología y Medio Ambiente, bióloga marina. Fue viceministra de Políticas y Normalización Ambiental, profesora universitaria. Y se sumarán a lo largo de estos minutos otras voces que nos ayudarán a entender lo que ha pasado con esta COP16, que es la Conferencia de las Partes de Biodiversidad, 16 porque es la edición de ese número, que terminan sus discusiones este viernes en Cali y que ha sido catalogada ya como la más grande de la historia, lo dijo la jefa de Ambiente de Naciones Unidas, Inger Andersen. Llegaron a Cali 23.000 delegados de 177 países. Hace 10 días empezó formalmente la COP con una misión que era conseguir acuerdos en frentes como la financiación para proteger la biodiversidad, concretar la implementación del marco Cumming-Montreal que se firmó en la pasada COP, la número 15, lograr mayor protagonismo para las comunidades indígenas y afro, una bandera que llevó especialmente Colombia junto con el gobierno de Brasil, para que estas comunidades indígenas y afro fueran actores permanentes y claves en las COP por cuenta del rol que tienen en términos de protección y conservación de los territorios. También se esperaba, y fue lo que ocurrió, que las negociaciones avanzaran sobre temas como el acceso y beneficios de los bancos genéticos. Unos grandes avances conocidos por ahora, parcialmente, como bien lo decía Manuel y lo contábamos antes, parcialmente lo que sabemos es un gran avance en términos de protección de áreas marinas. Un acuerdo que se logró en Cali. También la creación del G9, un grupo de pueblos indígenas de la Amazonía, y que Colombia consiguió 75 millones de dólares entre cooperación y bonos de biodiversidad. Esta COP contó con la particularidad de la llamada Zona Verde, pues fue la primera vez que se realizó en una cumbre de biodiversidad con este espacio para que participaran los que hasta ahora se han contado unos 500.000 ciudadanos a través de negocios verdes, emprendimientos, muestras culturales, todo con el fin de acercar a una conversación muy técnica a los ciudadanos y hacerles entender que hace parte ese tecnicismo de su realidad y de su futuro. La Zona Azul era la zona oficial, que era el espacio de alto nivel donde se llevaron a cabo las negociaciones, los acuerdos, los grandes anuncios y donde se dio el encuentro entre mandatarios, ministros de Ambiente, y contó con la participación del secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres. Quiero empezar preguntándoles a ustedes cómo analizan este desarrollo de la COP, cuyo calendario cerró hoy viernes en Colombia. Manuel Rodríguez, una visión más amplia de cómo usted ve estos días que
Bueno, lo
hemos
primero
pasado.
que hay que decirles, algo que usted señaló, es que es un extraordinario éxito para Colombia, porque estos 500 mil personas que han estado participando en la zona verde y que no tienen acreditación para entrar a la zona azul, más las personas que tienen acreditación para entrar a la zona azul, pues claramente esta ha sido, a mi juicio, la mayor campaña de educación ambiental que ha sido hecha en la historia de Colombia. Y eso va a tener unas consecuencias sin duda hacia el futuro, en la medida en que se obtiene mayor conciencia ambiental por parte de los ciudadanos y en la medida en que muchas entidades han visto cómo tienen un atraso frente a la agenda de la protección de la biodiversidad. Las mismas universidades así lo reconocieron en un foro, el sector privado también en una reunión del gremio empresarial, Bruce McMaster, en una excelente introducción también lo dijo. Entonces creo que las consecuencias para Colombia son muy positivas. Ahora, en relación con la Convención de Biodiversidad, hay que recordar lo siguiente. La convención hasta la fecha ha sido un balance, un fracaso. Se firmó hace 32 años y recientemente recibimos un dato aterrador y es como han disminuido las poblaciones de fauna silvestre en un 73% en los últimos 50 años. Entonces, si eso no es un fracaso, ¿qué es un fracaso? De todas formas, ha habido logros, como es la creación de áreas protegidas. Sin duda, si no existieran esas áreas protegidas, tal vez no sería posible, la situación sería peor. Y también ha habido cientos de acciones adelantadas por gobiernos, por las ONGs, entre otras cosas, aquí en la COP. Muchos de los foros que se dan tanto en la zona verde como en la zona azul tienen que ver con esos logros, pero la suma de todos esos logros nos colocan en una situación de continuo declive de la biodiversidad, no son suficientes y de lo que se trata de alguna manera con el acuerdo Turing-Montreal es revitalizar toda la Convención de Biodiversidad con sus 23 metas. Ahora, ¿qué se ha logrado en cada uno en los puntos de alta prioridad? Pues lo conversaremos a lo largo de pero hay que decirlo, los resultados por ahora, infortunadamente, van a ser modestos en temas muy claves, como la financiación o como la repartición justa y equitativa de los beneficios, que son dos prioridades muy fuertes, que tienen pues dos altísimas prioridades. Y la otra prioridad que era chequear, por decirlo así, el cumplimiento de los planes estratégicos, pues infortunadamente solamente el 20% de los países ha presentado un plan estratégico, Colombia lo presentó recientemente, y eso no permitió entonces hacer un monitoreo y establecer en qué medida cada país estaba cumpliendo con las metas que se han propuesto en el marco del acuerdo en el marco global Cuni-Montreal.
Bien, Manuel, gracias por esta primera visión que ya ampliaremos en detalle con todas estas cosas que usted nos está anticipando. Sandra Vilar, de una primera aproximación de su parte.
Bueno, yo estoy muy de acuerdo en lo que ustedes han mencionado. Hay un éxito muy importante de la sociedad civil pronunciándose y acompañando el marco global de biodiversidad y las preocupaciones e intereses sobre la biodiversidad. Fue, pues digamos, es maravilloso lo que sucedió en la zona verde. La gente se sintió convocada, se sintió responsable y llegó con muchas incertidumbres, ¿no? Las convocatorias a veces no eran tan claras, pero llegó la gente y, digamos, yo quisiera como separar dos cosas, lo que sucede en zona azul y en zona verde. En zona azul, el corazón de la negociación, pues como ya lo mencionaba Manuel, pues con la parsimonia de poner de acuerdo a más de 190 países y los ritmos, ¿no? Ahí los avances pues son modestos, pero se van haciendo. Yo creo que hay un avance que podríamos esperar más, pero bueno, ya la estrategia del mecanismo de movilización de recursos creo que va a ser un hecho con una estrategia muy rica en diversificación de fuentes para movilizar el marco global de biodiversidad. Yo creo que ahí hay un tema muy interesante y afuera. dentro del mar, de la zona azul, pero afuera, en todos los sidewinds, un nivel de madurez muy interesante por parte de las comunidades locales y de ese acompañamiento de algo que se critica mucho en algunos espacios y es la cooperación, ¿no? Los organismos de cooperación, la movilización de los recursos del Fondo Jeff, lo que se vio, se sintió y se percibió en la zona azul fue cómo esos dineros del Fondo Mundial de la Naturaleza han madurado la conversación, han creado capacidades en las comunidades locales, en las mujeres, en los pueblos indígenas, y hay un nivel muy interesante para ya escalar todo eso que se ha logrado en esta década y media de financiación de proyectos para que desde los negociadores tengan más confianza en lo que ya se ha logrado financiar y que fue lo que vimos en la zona azul, ¿no? Yo creo que ahí hay un nivel de madurez interesantísimo, una COP en tono de mujeres, en un tono muy femenino, en un tono en que las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, las mujeres afro, las mujeres técnicas, las mujeres científicas, dando, digamos, llenando muchos, muchos espacios y el liderazgo de la conversación y lo que sucedió en Zona Verde, pues sí, eso nunca antes se había visto. Las cifras que nos estaba dando el DNP en esta mañana, que 40 mil personas participaron en los eventos. Yo creo que hay un capital social muy importante, que lo que queda después de esta COP16 es cómo ese capital social activo, movilizado, comprometido, encuentra esos caminos de organización para mantener una estructura muy importante de seguir, por un lado, defendiendo la naturaleza, o sea, impidiendo que se siga perdiendo la naturaleza, que es el mandato del Marco Cumming Montreal. Lo que nos convoca es: hay que detener ya la pérdida de biodiversidad, ya. Y hay que recuperar la naturaleza perdida, y con eso tenemos que reinventarnos como sociedad para esa tarea. Entonces, yo creo que hay un logro de la sociedad civil convocada por un gobierno progresista como el nuestro, que hizo unas apuestas muy riesgosas, pero que acudimos todos en una manera muy, muy colaborativa. Yo quiero dejar un punto también, es que el espíritu de civilidad, el espíritu de cooperación, el espíritu de estar todos juntos en algo que nos convoca y no que nos separa, fue realmente muy especial estos días en Cali.
Les planteo entonces que vayamos avanzando en dos sentidos. Primero quiero abordar el asunto específico de las negociaciones para el futuro de la biodiversidad. Ese intento, ese objetivo que al parecer no se va a lograr por implementar de mejor manera el marco Cumming Montreal, como lo ha dicho ahora Sandra, ponerle fin a esa deforestación que está afectando a todo el mundo. Entonces, ¿por qué hacen ustedes, por qué creen que ustedes que no se pudo hacer más de lo que se logró en Cali? ¿Qué hizo que los resultados, como los ha calificado Manuel, sean modestos, los que finalmente vamos a conseguir de estas negociaciones en 10, 11 días?
Bueno, el tema fundamental es que esas negociaciones se hacen por consenso y dos de los temas prioritarios, que son los recursos financieros y la repartición justa y equitativa de los beneficios procedentes de los recursos genéticos, son negociaciones que cada cual tiene sus limitaciones. La primera, la de la financiación, pues la gran limitación es que no hay fondos públicos nuevos para proteger la biodiversidad. Se ha hablado mucho de que se ha avanzado, digamos, la banca multilateral, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, han ofrecido recursos de crédito. Pero ojo, las principales prioridades no pueden hacerlo los países en desarrollo con recursos de crédito. Es decir, que quedan con una deuda y unos intereses por pagar. Voy a dar un ejemplo. La restauración de la región amazónica. Acuerdo al gran experto Carlos Nobre, que anoche estuve en una conversación con él, para evitar el colapso de la región amazónica, se requeriría en el corto plazo comenzar un proceso de restauración de 100 millones de hectáreas de la región amazónica, es decir, 1 millón de kilómetros cuadrados. Eso se hace con financiación pública y se hace fundamentalmente con recursos procedentes de los países desarrollados, puesto que ellos serían tan afectados como nosotros con el co colapso de la región amazónica, de la selva amazónica en términos de agua, de que se desequilibre el ciclo del agua global, hay unas grandes pérdidas de biodiversidad. Si no se restaura, pues la restauración misma sirve para capturar CO2. Entonces yo creo que ese es un buen ejemplo de cómo, si bien hay una movilización de los recursos del sector privado, pues los recursos del sector privado pueden servir para las compañías agrícolas que tienen la obligación de hacer una agricultura más sostenible. Puede servir también para las empresas que requieren unos créditos para mitigar el cambio climático. Pero evidentemente para los grandes, para los objetivos más y metas más ambiciosas del acuerdo con el Montreal, y por eso puse el ejemplo de la región amazónica, pues esos recursos no están por ninguna parte, cosa que es muy grave. En el caso de la repartición justa y equitativa, parece que hay que recordarle al público lo siguiente. ¿Qué quiere decir la propia, qué quiere decir los recursos genéticos, etcétera? Básicamente, cuando se aprobó la Convención de Biodiversidad, los países megadiversos como Brasil, Colombia, Perú, China misma exigieron que solo irían con la Convención de Biodiversidad si se declaraba que la biodiversidad es patrimonio nacional y no, como se lo decía la tradición en su época, patrimonio de la humanidad. ¿Eso qué significa? Que países que quieran tener acceso a nuestra biodiversidad para desarrollos biofarmacéuticos o para desarrollos de semillas, etcétera, tienen que haber unas reglas para ese acceso, y además de una vez hecho el acceso y si se logra obtener hacer un invento a partir de ese recurso genético o a partir de sustancias activas, entonces esos países tienen que pagar lo que se podría denominar, o esas empresas lo que podría denominar, lo que podríamos asimilar a las regalías que se pagan por explotar petróleo, carbón o gas. Y eso, en los últimos 30 y tantos años, lo único que hemos tenido es biopiratería, es la robo cínico, el robo de toda esa riqueza en biodiversidad y también el robo a las comunidades indígenas con sus conocimientos tradicionales, porque muchos de los conocimientos tradicionales que son milenarios en las comunidades indígenas, por ejemplo, alguna planta que sirve para mitigar la malaria o para mitigar determinadas enfermedades, pues es la pista que toman los laboratorios para buscar qué propiedades tiene esa planta para que los indígenas la hayan utilizado desde hace cientos de años como una forma curativa. Y naturalmente es a partir de ese conocimiento científico que comienzan a añadirse innovaciones y a patentar, etcétera. Bueno, las comunidades indígenas han sido también víctimas de la biopiratería. O sea, hay una doble víctima. Es uno el país de origen, en este caso Colombia, por ejemplo, y otro las comunidades indígenas y su conocimiento tradicional.
Ok,
Ahí,
Manuel.
hoy en día, sí.
Ya, 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 ya continuamos con usted, Manuel. Les decía, aprovecho para darle la bienvenida a Ricardo Lozano, quien también fue ministro del Medio Ambiente, fue el director del IDEAM, además. Ricardo, bienvenido a Caracol Radio. ¿Usted cómo ve el balance de la COP, tal cual como nos lo ha contado hace unos minutos Manuel Rodríguez, también Sandra Vilardi? ¿Cómo ha visto esta COP que termina en Cali?
Hola, Alfonso, gracias. Bueno, el balance siempre hay que hacerlo en las diferentes escalas en las que se aborda el tema ambiental y el tema de sostenibilidad y el tema de uso de los recursos naturales, ¿no? Cada escala es muy diferente. Desde la escala de cada uno de los individuos que estuvieron en Cali o la escala planetaria, la escala global de diálogos para avanzar en el reconocimiento y la valoración de la naturaleza para darle ese significado que tiene que ver con la sostenibilidad y el uso de los recursos naturales, ¿no? Entonces, desde esa escala global de lo que es una conferencia de las partes para poder reducir los impactos de la desaparición de la vida en el planeta, ahí es donde está la gran preocupación. Porque desde hace 30 años, pues estos compromisos y esta organización de ideas o de lograr estas metas que se propone el marco que fue diseñado para ello, ahí estamos muy lentos, seguimos muy, muy lentos en esas discusiones porque el sistema de Naciones Unidas así lo determina, ¿no? Entonces está.
Parece que tenemos. Ricardo. ¿Me escucha, Ricardo?
Sí, señor.
Ah, bueno, es que se nos cortó un momento su voz, y entonces dejamos de escucharlo, pues ya retomamos la comunicación.
Ok, sí, te decía que a esa escala global de lograr consensos entre los países industriales y los países megadiversos más pobres, ¿no? Entre los ricos y los pobres, y que obedece a la manera en que actúa las Naciones Unidas, pues va a ser muy lento y vamos a seguir perdiendo la vida en el planeta, y ahí vamos andando muy mal, y eso fue el llamado que se hizo hace ya más de 5 años cuando no cumplimos las metas anteriores. Inclusive ya tenemos que estar pensando en unas nuevas metas muy pronto en la próxima COP, porque obviamente ya se nos venció ese plazo y ahí estamos muy atrasados y vamos muy, muy, muy lentos. O sea, a nivel nacional, obviamente es muy importante a nivel internacional, porque el planeta entendió también qué es Colombia, cuáles son nuestros patrimonios, nuestra diversidad, nuestra pluriculturalidad. No solamente somos caribes, somos amazónicos, pacíficos, y además nosotros sí podemos albergar este tipo de reuniones. A nivel regional, a nivel de Cali, creo que la gran ganadora ha sido la ciudad de Cali, el departamento del Valle, la gente de su territorio, los mismos bogotanos que no conocían el Valle del Cauca o Cali lo conocieron, ¿no? Conocimos esa maravilla de pluriculturalidad que representa Cali y representa a la gente, y también el individuo que estuvo, ¿no? Que estuvo y que visitó cada uno de los stands que Cali ofreció y que el departamento ofreció, las universidades, los colegios, todo el mundo estuvo en esta actividad, el sector hotelero, turístico, que aprovechó este momento. Creo que esa fue la gran ganadora.
Así es, también coincide, Ricardo, con lo que nos han dicho otros de los invitados. Sandra, también quiero escuchar de usted, como le decía, ¿por qué interpreta que los resultados están siendo tan modestos en el acuerdo multilateral?
Bueno, yo quisiera también explicar un poquito el tema del procedimiento. Las negociaciones tienen mucho de procedimientos y de aprobación de documentos de procedimiento de todas las responsabilidades que tiene el Convenio de Diversidad Biológica. Entonces, uno quisiera tener los grandes titulares, pero hay unos pequeños titulares que sí ayudan a los países a ir avanzando. Te cuento, por ejemplo, el caso de lo que se conoce como el artículo 8J, que es un tema súper importante para los pueblos indígenas, de poder tener una representación permanente y activa en el Consejo, en el Convenio de Diversidad Biológica, y te hablaba hace un rato sobre la madurez de muchos de los grupos sociales que están acompañando el proceso. El 8J se ha debatido mucho el mecanismo permanente, y creo que aquí vamos a tener un logro muy interesante, que no necesariamente es de los grandes titulares, pero creo que sí es muy importante, así
pero
como,
¿cómo
por ejemplo,
se puede
haber aprobado.
Materializar para un gobierno, para que la gente lo entienda mejor?
Entonces, más que para el gobierno, esto es para los pueblos indígenas, en su consideración de grupos de interés particular para el Convenio de Diversidad Biológica, y ellos cómo se organizan, es como si fueran gobiernos, los gobiernos de los pueblos indígenas. Entonces, para ellos, tener un mecanismo permanente de colaboración, de interlocución con el Convenio de Diversidad Biológica y con la Secretaría es un tema fundamental. Antes estaba temporal, no era permanente. Entonces, que se logre la permanencia de esta instancia va a ser muy, muy importante, y eso va a ser algo que seguramente vamos a encontrarnos con que se apruebe hoy. Entonces, no es de los gobiernos, sino es de los pueblos indígenas, y ya sabemos que los pueblos indígenas en el planeta tienen y han tenido un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad, ¿no? Entonces, son actores muy relevantes que cada vez han ido ganando espacio en su responsabilidad y en su aporte a la conservación, y que se ganen un espacio permanente es fundamental. Otro caso de acuerdos y
Sandra,
de aprobaciones.
Sandra,
dime.
Es que vamos a ir a un corte comercial y nos queda un minuto que quiero aprovechar para agradecer su compañía y despedir al doctor Manuel Rodríguez, que se tiene que retirar en este momento de nuestra comunicación. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros, y no sé si quiere decir algún mensaje corto para el final.
Sí, yo quisiera decir lo siguiente. Hay todavía en negociación, vamos a ver qué resulta en el curso de la noche, todo el tema de los DSI, que es básicamente las secuencias digitales de los recursos genéticos, que hoy en día es donde claramente se encuentran, las compañías se encuentran los recursos genéticos. Ya las empresas no tienen que venir a Colombia para extraer una determinada planta. El DNA y el RNA en la mayor parte, de una parte muy considerable de plantas del mundo, están en estos, están en estos depósitos digitales. Entonces, una de las negociaciones más complejas es justamente cómo se logra que las empresas que paguen a los países de origen y a las comunidades indígenas cuando desarrollan un invento a partir de esa información digital. Oígase bien, hoy en día todas las empresas están utilizando la información digital del DNA y el RNA en forma gratuita, para no decir que se la están robando. Entonces, en este caso se trata de hacer una negociación para que esas empresas biofarmacéuticas y las empresas agrícolas, etcétera, de semillas, de productoras de semillas, paguen un porcentaje de, ya sea de sus utilidades, de sus ganancias, de sus beneficios, que vayan a un fondo, entre otras cosas.
Manuel Rodríguez, el exministro de Medio Ambiente, con sus conclusiones. Muchas gracias, Manuel, por la compañía esta noche. Un corte comercial, regresamos en minutos. Retomamos este espacio de debate en Hora 20 de Caracol Radio en esta noche de viernes, primera noche de noviembre, primero de noviembre, y haciendo un balance de la COP16 que por calendario terminó hoy en Cali, aunque sabemos que los resultados definitivos, ya los acuerdos firmados, los documentos los iremos conociendo con el paso de las semanas. Se suma a esta conversación a esta hora Brigitte Batiste, también experta en asuntos medioambientales, la rectora de la Universidad EAN. Y también está con nosotros Alicia Montalvo, quien es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, gerente de Acción Climática y Biodiversidad del Banco de Desarrollo América Latina y el Caribe, CAF, justamente uno de los de las entidades que mencionábamos en la primera parte de esta charla. Alicia, buenas noches, bienvenida aquí a Hora 20 de Caracol Radio.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo están?
Bien, Alicia, muy al comienzo de la COP hablábamos con usted en Cali sobre el anuncio que hizo la CAF de unos dineros que iban a entregarse de distintas maneras, como crédito algunos, en otras figuras otros, para proyectos de conservación en América Latina. ¿Cómo hace ese balance final la CAF de lo que pasó en Cali?
Nosotros hacemos una valoración positiva, porque lo que vemos es que se está avanzando. Estas negociaciones siempre son complejas, siempre hay unas agendas muy largas, muchos puntos, pero en definitiva lo que vemos es que se ha dado un paso importante hacia el reconocimiento de la biodiversidad como algo que tiene un valor importantísimo para el desarrollo productivo, pero por encima de todo vemos la relevancia de la voz de América Latina y el Caribe en esta COP, lógicamente una COP que se ha hecho en una ciudad como Cali, tan biodiversa, en un país megadiverso, en una región que posee el 60% de la biodiversidad. El hecho de que hayamos visto unas negociaciones tan vivas lideradas por Colombia y que al mismo tiempo haya tenido lugar un número enorme de eventos paralelos donde se ha podido discutir sobre los temas, me atrevería a decir, de vanguardia en materia de biodiversidad, creo que supone un avance importante. Lógicamente, siempre los temas de la negociación son complejos, a veces pues se atascan a última hora, pero el balance para nosotros es muy positivo porque CAF entiende que tiene un papel importante que jugar para apoyar a los países en las acciones que deban tomar para proteger sus ecosistemas.
Muy bien, Alicia, muchas gracias. También les decía, está con nosotros Brigitte Baptiste, la rectora de la Universidad de Anne. Brigitte, estamos escuchando voces, haciendo balance de este final de la COP y queremos sumar la suya. Cuéntenos usted cómo ve este cierre de la conferencia de las partes de la biodiversidad que sesionó en Cali.
Bueno, muchas gracias y buenas noches a toda la audiencia. Yo creo que el balance, coincido con Alicia, es espectacular. La participación masiva de los gobiernos, delegaciones nutridas, muchos temas para negociar Obviamente estamos esperando los resultados de hoy y mañana, que son las decisiones adoptadas a última hora. Normalmente las cosas tienden a destrabarse y queda un panorama muy claro, pero los temas que se trataron fueron muy importantes. Yo destacaría el destrabe de los temas marinos. Después de más de 8 años de negociación, logramos un acuerdo sobre la biodiversidad que está por fuera de las áreas jurisdiccionales de los países. Las conversaciones sobre salud, sobre intersectorialidad, y obviamente lo que a todo el mundo le interesa, el dinero. ¿Cuánto dinero falta? ¿Quién lo tiene que poner? ¿Cómo se debe administrar? No sabemos todavía qué vaya a pasar, pero sí, en paralelo, las conversaciones sobre las fuentes de financiación comenzaron a aclarar el panorama, comenzaron a hablarse de créditos para biodiversidad, de bonos de biodiversidad, de mecanismos institucionales, en fin. Yo creo que en lo oficial la COP fue muy bien llevada. En ese sentido me siento muy orgullosa del trabajo que hizo Colombia, de nuestra ministra y de todo su equipo. Luego está todo lo que viene paralelo, que fue muy, muy interesante. La primera es que una COP de biodiversidad tiene una acogida tan grande por parte de comunidades indígenas, afro, comunidades campesinas, con todas las controversias que ellos plantearon y que son muy bienvenidas. Todas las actividades en la zona verde, que fue profusa en debates, también en fiesta. Cali se portó de lujo, la ciudad hizo un esfuerzo gigantesco para acoger tanta gente, y ahí hubo discusiones donde el empresariado también fue extremadamente constructivo, donde las organizaciones ambientales, los institutos de investigación y en general las universidades pudieron hablar. Yo creo que el resultado, insisto, extremadamente enriquecedor, positivo. Hay que continuar con la energía con la que estuvimos para que no nos dé depresión post-COP, sino que podamos consolidar muchos de los resultados en recomendaciones y sobre todo en el despliegue del Plan de Acción de Biodiversidad que aprobamos como colombianos y que está sobre la mesa para que todos contribuyamos.
Pues me encanta esa figura suya, Brigitte, de la depresión post-COP, porque yo ya estoy teniendo síntomas. He estado con cierta depresión después de regresar de Cali y pensando en que si de verdad esto que se hizo tendrá efectos en Colombia, en América Latina, en el mundo. Y les quiero plantear eso a ustedes, empezando por Sandra Vilardi, que continúa con nosotros. ¿Tiene usted esperanza, Sandra, de que haya avances en estos próximos 2 años? En Colombia, además, seguirá con Sandra Mohammad presidiendo la COP, camino a la reunión de Armenia, que nos permita tener una visión más optimista del futuro ambiental.
Yo creo que sí, yo creo que hay un trabajo estos 2 años de presidencia de la señora ministra, y con el talante que ella tiene, yo creo que va a empujar muchísimo, sobre todo en que esa estrategia del mecanismo de financiación logre coger tracción. Yo lo comentaba hace un rato, la estrategia es muy interesante, muy diversa, reconocen esas diferentes fuentes, las nuevas fuentes, no solamente desde el nivel internacional, sino de los niveles locales. Yo creo que para nuestro país el liderazgo de la ministra va a ser fundamental para que, por ejemplo, carteras como agricultura, cultura, hacienda, comercio y transporte se sumen de una manera mucho más clara y evidente, y también con los gobiernos locales. El plan de acción de biodiversidad que se presentó el 21 tiene esa mirada. Ella tendrá una tarea muy importante de ser esa directora de orquesta en lo nacional para que el plan de acción se vuelva una hoja de ruta de inversión pública, fundamentalmente, y de coordinación institucional, pero también a nivel internacional, que es algo que ya venía haciendo el gobierno nacional, es poner en la discusión mecanismos mucho más pertinentes y eficientes para la gestión de recursos de la biodiversidad. Recuerden que hemos estado hablando sobre el tema de canje de deuda, que no es porque no querramos o no tengamos la posibilidad de pagar, sino que es que los recursos de estos fondos mundiales, el trámite es supremamente lento. Entonces nos van los 8 años que tenemos para el 2030, menos los 6 años que tenemos para el 2030, formulando los proyectos hasta que llegue el dinero. Lo que se está planteando es, miren, hagan un cruce de cuentas desde desde los organismos internacionales monetarios para que en lugar de hacer esa parte, facilítennos la disponibilidad de los recursos y con lo que yo les pago a ustedes las deudas, puedo invertir esa plata en ya invertir en los temas de restauración, que es la gran tarea, ¿no? Y de cambio de prácticas y de cambio de los incentivos. Ahí hay una tarea muy importante. Pero ese es uno de muchos de los mecanismos financieros que ya desde el gobierno nacional se han puesto en el debate público internacional. Entonces, yo creo que sí se va a avanzar. Creo que la ministra es una mujer que tiene claramente las competencias, las habilidades y la decisión y tiene muy buen recibo en el contexto internacional. Por el otro lado, nos queda la sociedad civil sumarnos y creo que lo que hemos mencionado todos, esa capacidad que vimos en Cali, esas ganas, ese compromiso, lo tenemos que en algo que yo he llamado como ya hacer la convergencia estratégica. ¿Y la convergencia estratégica en qué? En nuestro plan de acción. Entonces, ¿cómo todas esas cosas que estamos haciendo desde la sociedad civil, desde las comunidades locales, le articulan y le pegan a sumar a las metas globales y a nuestras metas nacionales de biodiversidad? Yo creo que ahí tenemos que ponernos un poquito de orden y de línea entre todos, como bueno, mi tarea va a ser sumar a crear capacidades para formar a los funcionarios públicos, a las comunidades locales en este tema, otros tendrán la responsabilidad de poner la plata para restaurar, otros tendrán que hacer la restauración. Pero yo creo que aquí, como un gran proyecto colectivo, como el gran acuerdo del país es el acuerdo con la naturaleza, de hacer la paz con la naturaleza. Yo creo que no quedó ninguna duda después de Cali. Eso nos convoca y si nos alineamos a las metas, lo vamos a hacer de una manera más inteligente y estratégica y acelerada. Entonces, yo creo que yo soy optimista moderada, pero soy optimista.
Bueno, ¿y qué piensa usted de Ricardo Lozano de este panorama de optimismo moderado o no, o pesimismo si fuera el caso, en lo que viene en los próximos años para hacer concretas algunas de las cosas que se empiezan a plasmar
Bueno,
acá en Cali?
sí, yo creo que, a ver, el ideal nuestro de los que hablamos de sostenibilidad hace 30 años es que todos estemos en la mesa. Es decir, nosotros, si alguna vez en la historia las comunidades afrodescendientes, indígenas, nuestras comunidades raizales, campesinos, comunidades locales, etcétera, alguna vez fueron excluidas de estas discusiones, no podemos excluir a los que realmente, muy posiblemente, estén haciendo mal la extracción de los recursos naturales. Entonces, el ideal es no excluirlo. Por ejemplo, en la zona azul no estuvieron esos sectores, el sector de gas, el sector de petróleo, el sector de minería, los sectores que mantienen la economía de Colombia. Y ese gran vacío se sintió, ¿no? Y se sintieron muy excluidos. Es decir, ¿por qué nosotros no debemos estar acá cuando precisamente la conferencia de las partes está enfocada para ellos, para los que hacen los recursos, el uso de los recursos naturales y que eso es lo que busca la COP? La COP no es una COP de ecología, no es
Ricardo,
una COP. ¿Aló?
y esa exclusión que me parece un punto muy importante que usted resalta, ¿fue motivado por toda la conferencia o fue motivada por quizás una decisión del gobierno colombiano, de la ministra
No, no
Susana
sé,
Mamá?
no sé, sencillamente lo que digo es que en el mismo escenario, en la misma mesa, tienen que estar sentados también precisamente los sectores económicos que hacen uso de los recursos naturales. Es un enfoque mal concebido, esto no es una COP de ecología o de ecólogos solamente o de solamente las comunidades están afrodescendientes o locales o las ancestrales. Es que la conferencia está precisamente enfocada al que hace el uso de los recursos naturales y el mensaje que se le está dando al que hace el uso de los recursos naturales es ese, es un momento, a ver, si ustedes no nos han dado recursos durante la historia, no han valorado la naturaleza, vengan los recursos para acá porque es el momento que nos devuelvan los recursos y se lo devuelvan los recursos a estas comunidades afrodescendientes o a las comunidades raizales que están en los territorios porque ante usted no lo valoró. El enfoque es para el que tiene que estar acá transformándose y no excluyéndolo de estas discusiones, que es algo que me parece bastante delicado. Porque, por ejemplo, todo lo que fue el consejo gremial, todo lo que fue las reuniones, inclusive el sector bancario, todo estuvo aparte. Estuvo en la ciudad, mientras tanto la zona azul no tenían esos sectores. Ecopetrol no estuvo en la zona azul. Es decir, el sector que mantiene la economía de los países hoy día no estuvo en esa discusión y es un error gravísimo, porque precisamente son a ellos que le estamos apuntando. A ellos son los que les estamos diciendo
un momento, no queremos más que sigan impactando la naturaleza, no queremos que sigan afectando los recursos naturales, no queremos que sigan contaminando. Es que ellos son los culpables precisamente de la policrisis, de las crisis que estamos viviendo. Ese enfoque es el que se le tiene que dar. Y en esta mesa tienen que estar sentados, todos. Todo pensamiento político tiene que estar ahí, no solamente los del gobierno actual. Todo pensamiento político. Esto no es de liberales, ni conservadores, ni de izquierda, ni de derecha, de todos, porque ahí estamos repitiendo otra vez las mismas actitudes del pasado.
Ricardo Lozano, muchas gracias por su participación esta noche. Nos queda un minuto que quiero terminarlo con Alicia Montalvo, justamente para desde la CAF preguntarle lo mismo. ¿Cómo ve, qué tan optimista es para lo que pase en los próximos 2 años?
Pues yo me uno al optimismo moderado de Sandra y de otros, pero desde la perspectiva de CAF y de las instituciones financieras internacionales, creo que lo más importante es que la biodiversidad ha adquirido un rango nuevo, ¿no? Ahora la biodiversidad realmente se ve por su valor también económico, los recursos financieros que puedan provenir de un uso sostenible de la misma, la movilización de recursos con estos instrumentos innovadores que se han comentado. Y creo que eso tiene que ver también, aunque efectivamente Ricardo decía que podía faltar representación en la COP, pero yo he visto una variedad enorme de representación en este caso. O sea, toda la presencia de instituciones financieras y de por ejemplo, de los que están moviendo las alianzas internacionales para los temas de créditos de carbono, perdón, de biodiversidad, los canjes de deuda, toda esta conversación ha tenido un lugar muy importante y me da la impresión de que en las agendas ahora realmente los temas de biodiversidad han adquirido una nueva relevancia y una nueva visión. Yo soy optimista en ese sentido porque tengo la impresión de que se ha ampliado el debate sobre biodiversidad y me parece que eso sin duda va a enriquecer la discusión, pero sobre todo movilizar más recursos hacia América Latina y el Caribe, que es lo que todos queremos.
Lo que todos queremos, y como dice Alicia, pues será una discusión que ni mucho menos termina acá, sino de la que tendremos que volver y revisitar y rever durante mucho tiempo en los próximos años. Gracias a Alicia Montalvo de la CAF, a Sandra Vilardi, que estuvo con nosotros como profesora y experta en biología y medio ambiente, Manuel Rodríguez también, exministro, el exministro Ricardo Lozano, a la rectora de la EAMBG Baptista, a todas las voces que nos ayudaron a entender lo que pasó en los últimos días en Cali y lo que podrá pasar con el futuro de la biodiversidad. Termina Hora 20, que regresará el próximo miércoles, porque el martes tendremos el gran especial de transmisión de las elecciones en los Estados Unidos. Gracias a todos.